Bien, amados hermanos, seguimos aquí. Me toca seguir de corrido. Me toca la predicación y también me toca la escuela bíblica. Qué bendición más grande que nosotros podemos estar en la presencia de nuestro Dios. Nosotros estaremos viendo en Primera de Pedro la prédica número 3, respuesta del creyente a la salvación. Estaremos viendo Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 17. Primera de Pedro 1, 13 al 17. Nosotros queremos, en primer lugar, orar por familias de nuestra iglesia que están afectados en salud. Nuestro hermano Pablo Puerier y su familia, orar por ellos, y también vamos a orar por Rosy y la familia Palomino, para que Dios sea con cada uno de ellos, pase su mano y lo guarde. Así es que, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar también, amados hermanos, y no dejemos de orar por Brasil. La epidemia del COVID está muy, muy fuerte en Brasil, y en la India se ha perdido el control. Es algo muy triste. Yo venía hablando con mi esposa y le decía, con relación a nosotros, para orar debemos pedirle al Espíritu de Dios, orarle con sabiduría. Porque a veces uno dice: Señor, quita el COVID, Señor, quita la enfermedad. Pero el mundo, estando normal, odia a Dios. Y nosotros no sabemos la forma en que Dios va a traer salvación al mundo. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de orar? ¿Para que Dios quite la enfermedad, o debemos nosotros orar para que Dios haga su voluntad? Dice la Biblia: ¿de qué le valiere al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma en el infierno? ¿De qué le vale al mundo estar sano, tranquilo, ganando dinero sin epidemia y la gente odiando a Dios? Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios, más bien, en este corto plazo que nos da, que se llama vida, es para que nosotros escojamos la vida eterna. Porque garantizada a todo ser humano que no conoce a Cristo, tiene garantizado el infierno. Lo tiene garantizado. Sin embargo, Dios nos da este breve tiempo que se llama vida para que nosotros escojamos la vida eterna o la rechacemos. Amados hermanos, la oración de nosotros debe ser, en este tiempo en que está viviendo la humanidad, es realmente: Señor, que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Así es que vamos a orar, amados hermanos, con esta conciencia de estas dos naciones, pedirle a Dios que tenga misericordia y traiga salvación. Pero vamos a orar por estas dos familias de nuestra iglesia, muy amados por nosotros, para que Dios también esté con ellos. Vamos a orar. Padre bendito, Señor y Dios, te damos muchas gracias en este día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Nosotros iniciamos, Señor, en este tiempo de predicación, orándote y suplicándote para que tú seas con nosotros en este día, para que sigas bendiciéndonos. Señor, nosotros queremos poner delante de tu trono estas dos naciones, dentro de tantas en el mundo, donde la pandemia está ahora en su mayor apogeo. Oramos por Brasil, para que tú tengas misericordia. Mira cómo, cuando se piensa en Brasil, se piensa en la samba, se piensa, Señor, en ese desfile donde se hacen tantas cosas diabólicas. Sabemos que tú tienes un plan con esa nación. Recuérdate que ahí hay un pueblo tuyo también que te adora. Te pedimos que tengas misericordia, que traigas salvación en medio de esta pandemia. Pero mira la India, cómo tienen innumerables dioses, cómo adoran cosas que uno ni siquiera se imagina. También te rogamos que tengas misericordia. Señor, que a través de esta prueba ellos puedan reflexionar y puedan venir al conocimiento tuyo. A nosotros, Señor, haznos entender el gran privilegio que tú nos has concedido de no ser nosotros de esos que vamos, Señor, a ser arrojados al lago de fuego. Pero también enséñanos a tener sensibilidad para orar por aquellos que necesitan de nuestras oraciones. Nosotros queremos también orar por dos familias a las cuales amamos, por la familia Puerier, por Pablo, por su familia, para que tú los guardes en este momento. También te oramos por nuestra hermana Rosy y por la familia Palomino. Señor, que tú seas con ellos, que tú los bendigas y que tú, Señor, los guardes. Ahora concédenos el privilegio de recibir este manjar que es tu bendita palabra. Alabamos tu nombre, pedimos tu cuidado, pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 17. Respuesta del creyente a la salvación. En los primeros 12 versículos de este capítulo de Primera de Pedro, nosotros vemos cómo el apóstol Pedro describió el lugar supremo de la salvación. También vimos cómo en nuestro peregrinar teníamos el riesgo de pasar por diferentes pruebas y persecuciones por causa de nuestra fe. Ahora, a partir del versículo 13 hasta el 17, veremos cómo el apóstol nos dice de manera imperativa qué se espera de cada creyente. No es algo opcional, sino que el apóstol da por terminado y dice lo que se espera de nosotros. Nos dice qué obligaciones y qué responsabilidades tenemos o tiene todo aquel que ha recibido por gracia la salvación. Estas obligaciones pueden ser resumidas en tres palabras, y esas palabras son esperanza, que vamos a ver en el día de hoy, en segundo lugar santidad, y en tercer lugar honra. Tanto la santidad como la honra la veremos a posteriori, pero hoy veremos esa esperanza. Veamos en detalle y vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 17. Primera de Pedro 1, 13 al 17, dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En otras palabras, amados hermanos, Dios no le está hablando ahí en su palabra a estatuas o a imágenes, le está hablando a cada creyente. Y por eso hemos dicho en más de una ocasión, cada creyente es un santo, cada creyente es un santo. A veces nosotros creemos que los santos son los que están en los monasterios. Santos somos todos los que hemos creído a Cristo. Acuérdense que la palabra santo quiere decir apartados para Dios. Y por eso nosotros vemos cómo la palabra de Dios dice en el versículo 15, sino como aquel que os llamó a ser es santo, también vosotros deben de ser santos en toda vuestra manera de vivir. Dice el 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En otras palabras, ahora entramos en los detalles, los creyentes deben responder al llamado de Dios en esperanza, que es lo que vamos a ver hoy. Por tanto, esa palabra que vemos ahí, que leímos, esta conjunción nos lleva a la declaración de la aplicación. O sea, ya que tú recibiste esto, se espera de ti esto. Eso es el por tanto. Está uniendo la idea anterior con lo presente. Es como si te dijeran, ya que tú eres tal cosa, entonces tú debes actuar de esta manera. Imagínense una persona que entra a la academia de policía, lo entrenan como policía, le dan todos los entrenamientos debidos para ser policía. El día de su graduación, imagínense que el jefe le dice, por tanto, como tú recibiste ya y aprendiste todo lo que se enseña en la policía, empieza a actuar como lo que tú eres, como un policía, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo esa unión, esa conjunción. Nos está diciendo, ya que ustedes son santos, deben vivir de esta manera. Amados hermanos, no nos cansaremos de decir qué triste es cuando un creyente está divorciado con lo que él dice creer. Y por eso veremos más adelante, como dice la palabra de Dios, que Dios espera de nosotros que seamos no tan solamente oidores de la palabra, sino que hacedores de la palabra. Ya que ustedes han creído en Cristo, ya que ustedes son santos, ya que Cristo lo apartó para Él, entonces Cristo espera que nosotros seamos santos, ¿cuándo? A veces, cuando vamos a la iglesia, inmediatamente entramos por ese pasillo, ahí me visto de santo y me pongo derecho y camino con mi Biblia debajo del brazo, derechito. Pero en la semana no, no, amados hermanos, eso no es lo que dice. Por tanto, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Eso quiere decir que debemos ser santos en lo público y en lo privado, en lo que nos ven y en lo que no nos ven. Eso es un santo. El que no es así, ¿qué ustedes creen que es? Es un hipócrita, es un hipócrita. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios es claro. Esa conjunción nos lleva a la declaración y a la aplicación del hecho de la acción. Lo que nos dice en Santiago, vamos a Santiago capítulo 1, versículo 22. Y lo citamos ahorita, pero volvemos y lo citamos, Santiago 1, 22. Dice Santiago 1, 22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay personas que se autoengañan, hay personas que se engañan realmente, y dice Dios, no, deben ser oidores, es muy bueno que sean oidores, pero deben ser hacedores. En este caso, indica o lleva al creyente a ser sobrios, como nos dice lo que leímos, ser sobrios y esperar. Ahora bien, ¿qué quiere decir la palabra sobrio? La palabra sobrio quiere decir moderado en toda vuestra manera de vivir sin excesos. Amados hermanos, si algo caracteriza a la generación presente, es que una generación que no tiene sobriedad, con todo el respeto que merecen los jóvenes que están en Cristo, porque deben de ser diferentes. Pero si nosotros vemos la generación tanto de adultos como de jóvenes, en sentido general no tiene sobriedad. En el tiempo pasado se hacía pecado, claro que sí, el pecado siempre se ha hecho, siempre se ha practicado. Las personas de antes mayores, no, a veces los abuelos hablaban, los abuelitos, no, yo no era así como tú, mentira, eran pecadores también. La diferencia es que antes hacían el pecado a oscuras y ahora se hace a lo claro. Ahora se publica en las redes sociales. O sea, tú te encuentras personas que están pecando deliberadamente y no tienen ningún pudor para poner en las redes sociales su pecado. Y amados hermanos, una de las luchas que he tenido últimamente diciéndole a ustedes, amados hermanos, no le den like diciéndole, qué bello, qué bien, amiguis, qué bien lo haces. A lo que la Biblia llama pecado, llamémosles tú y yo pecado. Y no nos juguemos con eso. Antes se hacía el pecado, sí, siempre se ha hecho. Acuérdense que Adán y Eva fueron los primeros pecadores y no veían televisión ni tenían internet. Y pecaron en el mismo huerto de Edén, delante del mismo Dios, donde no existía la supuesta influencia. No, el hijo mío es así porque lo influyó fulano. No, no, no. Cada uno de nosotros vinimos, en vez de con el pan debajo del brazo, vinimos con la maldad atada al corazón. Y por eso dice Romanos, por cuanto todos pecaron, no dice, no, excepto fulano y mengano, no, todos pecamos. Entonces, amados hermanos, la diferencia entre los pecados antiguos y los de ahora es que ahora cada vez más se publican, son desvergonzados con sus pecados. Las redes sociales tienen que saber que yo estoy pecando. Todo el mundo tiene que saber de mi pecado. Es un logro. Debe ser una vergüenza. Y nosotros como creyentes nos avergonzamos realmente del pecado ajeno, pero también del de nosotros, porque nosotros podemos ser copartícipes de eso que se está haciendo. Por eso la palabra de Dios dice, sed sobrios y sed santos en toda vuestra manera de vivir. No dice en una parte, dice en toda la forma de vivir. Entonces, un sobrio es un moderado en toda forma o manera de vivir, sin excesos. Cuando dice ceñid vuestros lomos, quiere decir ajustar la cintura, apretar. La palabra es esperad, viene del término elpisate en griego. Es un imperativo en el cual Pedro exhorta a los creyentes en forma militar a una acción, esperad. Los militares no están en un sitio que están en guerra y ellos están, se duermen tranquilamente todito y no hay nadie que cuide el campamento, sino que ellos se duermen. No, muchas veces tienen que dormir con la ropa y con el fusil agarrado. ¿Por qué? Porque ellos no saben en el momento que van a ser atacados. ¿Saben lo que nos dice la palabra de Dios? Ceñid vuestros lomos. En otras palabras, estén preparados. Ahorita vamos a ver en la Pascua del Señor cómo realmente se le ordenó al participar de la Pascua, cómo ellos debían comerla rápido. porque iban a salir de Egipto. Y Dios nos está diciendo, nosotros no sabemos en el momento que Cristo viene a buscarnos. Debemos estar ceñidos, debemos estar listos para ese encuentro. No dormido, no, el Señor hace mucho que hay una promesa de que viene y no acaba de venir. Qué bendición que no ha acabado de venir para algunos. ¿Sabe por qué? Porque le está dando oportunidad de que se conviertan. Porque una vez Él venga, va a pasar como pasó en los días de Noé. ¿Y qué pasó en los días de Noé? ¿Qué tiempo le dio Dios a Noé para hacer el arca? 120 años. Y después de los 120 años, ¿qué dice la palabra de Dios? Que el arca estuvo abierta, no por 120, no, una semana más. O sea, dándole oportunidad. Pero dice la palabra de Dios que cuando se cerró el arca, no fue Noé que aló, como se ve en algunas películas. Dios mismo cerró el arca. Y una vez cerró el arca, el que se quedó fuera, ¿dónde se quedó? Fuera. ¿Y qué creen ustedes que Dios está haciendo con todas las generaciones, de generación en generación, dando oportunidad a que la gente se convierta? Ahora, ¿hasta cuándo va a ser esa oportunidad? Hasta la segunda venida de Cristo. Y tú y yo debemos estar esperando esa segunda venida. Y tú y yo debemos tener nuestros lomos ceñidos, debemos tener el pantalón bien apretado porque no sabemos en el momento en que nos vamos. Eso es lo que nos está diciendo la bendita palabra de Dios. Ceñir, ajustar la cintura, apretar. Es un imperativo en el cual el apóstol Pedro exhorta a los creyentes en forma militar a una acción, esperar, como un acto obligatorio de la voluntad, no un simple sentimiento emocional. Hay creyentes que están en el emocionalismo y que el Señor me revela. No, 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 yo estoy esperando a mi Señor. Yo estoy esperando a mi Señor. Les ordena vivir expectante, aguardando una esperanza viva, su herencia reservada en los cielos. ¿Te has puesto tú a pensar si alguien, un familiar tuyo, se murió y es millonario y de repente te deja una herencia? ¿Qué tú estás esperando? Cada vez que suena el teléfono, tú lo tomas a ver si eres el abogado, a ver si ya los papeles están listos o no. ¿Y quién tocó la puerta? Iba tú a abrirle. Tú no abres regularmente, pero tú sabes que estás esperando la herencia. Yo estoy seguro que tú le das vuelta a ese buzón muchas veces al día. Nada. Y al rato nada. Pero tú sabes que en la mañana o en la tarde que llegue el cartero. Pero tú vas desde la mañana a ver. Desesperado esperando ese momento que llegue. Así es que tú estás esperando a Cristo y yo también. Eso es lo que la palabra de Dios dice, que debemos estar expectante, anhelando ese momento para ver a nuestro bendito Señor y Salvador. La esperanza es una realidad espiritual, amado hermano. La esperanza es una realidad espiritual. Es una de las tres virtudes supremas de la vida cristiana que nos habla 1 Corintios 13, 13. Si vamos a 1 Corintios 13, 13, miren lo que nos dice. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y después nos dice que el amor es el mayor de todos. Pero hoy vamos a ver la esperanza. La esperanza no es más que la actitud del cristiano hacia el futuro. La fe es la actitud, perdón, la esperanza es la actitud del cristiano hacia el futuro. En esencia, esperar es equivalente a tener fe. Miren lo que nos dice Gálatas 5:5. Gálatas 5:5. Gálatas 5:5 nos dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. O sea, a través de la fe nosotros estamos esperando la justicia. Es confiar en Dios. Ahora bien, ¿y cuál es la diferencia entre la fe y la esperanza? ¿Cuál es la diferencia entre la fe y la esperanza? Vemos que la fe es confiar en Dios en la actualidad. La fe es confiar en Dios en la actualidad. O sea, ahora mismo yo estoy consciente de que Dios existe, de que Dios me salvó, de que Dios está aquí. Romanos 1:17, ahí dice, más el justo por la fe vivirá. O sea, el justo vive por la fe. Ahora bien, ¿y la esperanza? ¿Cuál es la diferencia? La esperanza es fe futura. ¿Ven la diferencia? ¿Qué es la fe? Vivir en el presente creyendo en las promesas de Dios. Ahora, ¿qué es la esperanza? Vivir hacia el futuro. es confiar en Dios para lo que está por venir. Vamos a Hebreos capítulo 3, versículo 6. Hebreos 3, 6. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 3, versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa, ¿quiénes somos? Somos nosotros. ¿Sabe lo que nos dice la palabra de Dios? Ustedes son el templo del Espíritu Santo. Todo creyente es templo del Espíritu Santo. O sea, Cristo vive, mora en nosotros. Ahora, ¿qué nos dice después? Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa, somos nosotros, ¿qué? Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Quiere decir eso que nosotros vamos a perder la salvación? No, lo que estoy confirmando. Dice, ya que ustedes son creyentes, se van a mantener firmes. Entonces, ¿qué sucede con una persona que deserta de la iglesia, se va del evangelio y abandona el evangelio? Si no vuelve más es porque no era de nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Salieron de nosotros, ¿por qué? Porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué dice? Hubieran permanecido con nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que un creyente cuando cae ya no es creyente. No, amado hermano. Un creyente puede caer hasta 7 veces. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Qué pasa? El justo caerá 7 veces. ¿Y qué dice? Y 7 se levantará. El justo. Ahora, el que no es justo cae y más. Nunca. No tuvo que caer. Él estaba en el lodo siempre. Él creía que era creyente. Amado hermano, eso es lo que nosotros debemos evitar. Amado amigo, si tú estás aquí confundido con eso, yo no quiero que te vayas confundido al infierno. Yo quiero que te vaya claro. Y yo no quiero que te vaya al infierno. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que pasa es que Dios es muy claro en su palabra. Y dice la palabra de Dios que cada persona debe saber claramente estas verdades. Eso es lo que nos enseña la bendita palabra de Dios. Entonces, cuando una persona cae 7 veces, el hijo pródigo es un ejemplo. Dice que el hijo pródigo en vida reclamó la herencia del padre. Y Dios le dio, mira tu posesión. Ahora, ¿qué pasó con el hijo pródigo? Volvió en sí. ¿Sabe qué pasó? Se puso loco con el mundo, como se pone todo aquel que está practicando pecado. Es loco que están. La gente se vuelve loca. Y por eso digo, publican en las redes sociales toda su diablura. Este hijo se fue al mundo. Y después que malgastó el dinero, ¿qué dijo? Hasta que volviendo en sí, en otras palabras, era un creyente. Dijo, en la casa de mi padre yo tenía muchos beneficios que ni siquiera los obreros de aquí tienen. Yo tenía beneficios. Yo quiero ir donde mi padre, quiero ir como un obrero, ni siquiera quiero volver como un hijo. Humillación. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el padre lo vio de lejos. ¿Y sabe lo que hizo el padre? Lo mismo que vemos aquí. El padre se amarró su túnica a la cintura y corrió donde su hijo. Ahí vemos 2 ejemplos. Primero, cómo se ciñó los lomos. Y en segundo lugar, era una vergüenza para un patriarca enseñar las piernas. Era una vergüenza, eso no lo hacían. ¿Sabe lo que hizo el padre? A mí me da lo mismo que me vean las piernas. Porque yo voy a abrazar a mi hijo y lo voy a besar. ¿Sabe lo que Cristo hizo? A él no le dio vergüenza morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él no escatimó, Dios no escatimó a su propio hijo para que muriera como un maldito en la cruz del Calvario. Por amor a ti, por amor a mí. Dios no escatimó, no que le vieran las piernas. Dice la palabra de Dios que a Cristo lo desnudaron. Posiblemente solamente quedó cubierta esta parte. Y fue lacerado su cuerpo entero. A Dios no le dio vergüenza que a su hijo le hicieran eso por amor a ti, por amor a mí. Ese es el gran amor que tuvo Dios contigo y conmigo. Amado hermano, el creyente no puede esperar a media. Dice que debemos esperar por completo. Esa palabra significa sin reservas. Se puede traducir como plenamente o perfectamente. Nosotros no podemos estar esperando la venida de Cristo a media. No, 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 no. Debemos estar centrados en eso. El creyente no puede esperar a media o de manera indecisa. Debe esperar firmemente y sin ninguna duda respecto a las promesas de Dios. Amado hermano, nosotros debemos creer que las promesas de Dios se van a cumplir. Y así mismo, amén. El creyente debe su esperanza exclusivamente a la misericordia y fidelidad de Dios. Miren lo que nos dice el Salmo 33, 18. Salmo 33, 18. Y amado hermano, vemos una y otra vez la conexión que existe de Dios con los suyos y de los suyos con Dios y de lo que Dios espera de los suyos. Y miren ahí cómo vemos el Salmo 33, 18. Dice, he aquí los ojos de Jehová, ¿sobre quién? Sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Amado hermano, ¿ustedes creen que los ojos de Jehová están sobre aquellos que están pecando y no le temen a Dios? Eso no es lo que dice ahí. ¿Creen ustedes que los ojos de Dios están sobre aquellos que no lo están esperando? Que están viviendo esta vida porque creen que esta es la... Por eso, esas son las cosas comunes de este tiempo. Vive la vida hoy que tú no sabes mañana. Disfrútala hoy. Pero ellos están esperando en este mundo. No están esperando en Cristo. Pero eso no es lo que dice el Salmo 33, 18. Aquí los ojos de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Miren el Salmo 39, 7. Más adelante. Y miren ahí cómo cifra en la esperanza. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? ¿Qué esperaré? Mi esperanza está ¿dónde? En el mundo. Mi esperanza está en ti. O sea, yo estoy esperando solamente en ti. Yo espero en ti, Señor. Dios nos proporcionó la salvación perfecta en Cristo Jesús, perdonando todos los pecados pasados, los presentes y los futuros. Eso fue lo que Dios hizo. Por eso debemos tener cifrada nuestra esperanza en Él. Miren lo que nos dice Mateo 1:21. Mateo 1:21. Mateo 1:21. Hablando de la promesa que Dios hizo a María. Dice Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Y qué dice? Porque Él salvará a quien, al mundo entero, es lo que dice ahí. Amado hermano, veamos con detalle la palabra de Dios. Porque Él salvará al mundo entero de sus pecados, eso es lo que dice. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces hay personas que dicen, cuando tú le prediques el Evangelio, pero es que no es así, todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Todos somos, oigan bien, todos somos criaturas de Dios. Dios creó a los animales, creó al mundo y creó a los hombres. Ahora, todos los animales van al cielo. Todos los hombres van al cielo. No. Vamos a leer de nuevo lo que nos dice Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. ¿Y cuál es ese pueblo? Todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Los santos, los apartados para Él. Si tú no estás en ese grupo, no te vistas que no vas. No te vistas que no vas. Te pondrá a poner tu mejor traje en ese día en la caja y de ahí no vas a pasar. Todos aquellos que han creído en Cristo Jesús somos el pueblo de Dios en el mundo entero. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Hay gente que se confunde porque quiere confundirse. El que lee la Biblia y sigue confundido no tiene el entendimiento, no ve. Primera de Juan 1:7. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pero si andamos en luz, oigan bien, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de ¿cuáles pecados? Ah, no, algunos. No importa el pecado que tú hayas cometido, no importa. Te limpia de todos sus pecados. Hay gente que cree que no, Dios perdona a algunos y se les... No. Amados hermanos, el problema más grande que tuvo Cristo en la tierra, ¿con quién fue? ¿Con quién fue? Con los moralistas. Con los moralistas de la época, con aquellos que se creían que eran más santos que aquel, que el otro. No, amados hermanos, dice la Biblia que Dios vino a buscar lo que se había perdido. Y si tú eres un hijo de Dios, tú y yo somos de lo peor del mundo. Te lo voy a repetir para que lo entiendas. Si tú y yo somos creyentes, tú y yo somos de lo peor del mundo, y Cristo nos vino a buscar para poner su santidad a nuestro favor. ¿Y sabe cómo somos al día de hoy si somos creyentes? No por nosotros, porque si fuera por mí, estuviera yo en el mundo en mis pecados, revolcándome en mis pecados. Pero Cristo, que es mayor que yo, y su Santo Espíritu vino a mi corazón, me dio convicción, y entonces Dios imputó la sangre de su Hijo Jesucristo, la santidad de su Hijo Jesucristo la puso en mí. Ya Dios no me ve al día de hoy, no me ve como lo que yo era. Me ve como a su Hijo Jesucristo por su sangre, no por nada que yo haya hecho. Amado hermano, eso es lo que nos enseña la bendita palabra de Dios. Y por eso Dios dice, su pueblo, no todo el mundo. Entonces la gente dice, todos somos hermanos. ¿Hermano quién? Podamos ser primos, pero hermanos no somos. Hermanos somos los que hemos creído en un mismo Padre. Esa es la confusión que hay en el mundo. Total, todos somos hijos de Dios. Está bien, muérete así para que tú veas dónde vas a despertar. Muérete así para que veas dónde vas a despertar, en un infierno eterno. Ahora yo sí sé dónde yo voy a despertar. A mí me puede dar el COVID, me puede dar lo que me dé. Yo sé dónde yo voy. Y voy a la presencia de Dios, no por nada que yo haya hecho bueno. Yo no he hecho nada bueno, por la pura gracia de Dios. Y gracia quiere decir un regalo que ni tú ni yo merecemos. Alguien decía, que la iglesia al día de hoy se divide de dos maneras. Las iglesias donde exaltan a los hombres que van a la iglesia y le dicen todas las cosas buenas. Y la iglesia donde se predica el Evangelio de Jesucristo, como yo estoy predicando hoy. Y no porque lo esté predicando yo, es que lo estoy diciendo como está ahí. Donde el hombre no se exalta, sino que el hombre se humilla. Y se exalta al que hay que exaltar en la iglesia, a Cristo. Entonces el primero es el pastor. No, yo... Y realmente ustedes, yo, no es así, amados hermanos. Grande en esta iglesia es Cristo Jesús. Tú y yo no, tú y yo somos criaturas que Él escogió y lo hizo hijos por su gracia. Y gracia quiere decir un regalo que ni tú ni yo merecíamos. Amados hermanos, y Él había pensado en tu nombre y en el mío desde antes de la fundación del mundo. Ustedes se han puesto a pensar eso. Qué grandioso es Dios. Que Él creó un libro, un librito. Y hay un librote. Y en el librito pequeño donde están todos sus hijos, estaba tú y yo, inscrito, antes de tú y yo nacer. Antes de que mi mamá y mi papá pensaran tener hijos. Ya yo estaba en ese libro de la vida. Amado hermano, tú no aquilatas eso. Tú no entiendes la grandeza de nuestro Dios. Y tú, amigo mío, si estás aquí, tú tienes la oportunidad de pedir perdón a Dios y venir al arrepentimiento. ¿Cuándo? Cuando me muera. Que me recen, que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Eso no existe en la Biblia. Dice la Biblia, como está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Y qué? Y después de esto el juicio. Hoy es el día aceptable de salvación. Si tú no conoces a Dios, no salga por esa puerta sin conocerlo. No te juegues con tu vida. No te juegues con tu vida. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay un solo pecado que Cristo no perdone. Dios ha sido fiel en el pasado. Dios es fiel en el presente. Dios será fiel por sus promesas en el futuro. El Salmo 119:9, miren lo que nos dice. De generación en generación es tu fidelidad. Cada generación ha tenido la fidelidad de Dios. En otras palabras, a cada generación Dios le ha dado la misma oportunidad que te ha dado a ti y me ha dado a mí. A cada generación. Y los abuelos míos, ¿y qué pasó con los antepasados míos? Le dio la misma oportunidad que te está dando a ti y a mí. ¿A cuántos de nuestros familiares le hemos predicado el Evangelio? Ni caso han hecho. Nos dicen que estamos locos. Este se puso loco, ahora se metió un aleluya. Y se metió una cosa. Ahora es un fanático religioso. Sí, qué bendición. Yo soy fanático de Cristo. ¿Y tú de quién eres fanático? Del mundo. El mundo pasa y sus deseos, dice la Biblia. Pero el que cree en Dios permanece para siempre. Mi fanatismo durará para toda la eternidad. Y el tuyo, pasajero. ¿Y a quién tú le vas a rendir cuenta? A tu Dios, a tu Padre, a Satanás. Amados hermanos, no nos juguemos con eso. Es por sus promesas y el cumplimiento de ellas que los santos viven una esperanza invariable. La esperanza bíblica afirma la integridad de la promesa de Dios y declara que Él es un Dios que cumple el pacto. Miren lo que nos dice, vamos a Deuteronomio 7:9 en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia. ¿A quién? A los que aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuántas generaciones? Hasta mil generaciones. Ven ahí de nuevo cómo hay una relación entre los que hacen la voluntad de Dios y Él con ellos. Hay un lazo. Pero no hay un lazo con todo el mundo. No hay un lazo con todo el mundo. A los que le aman y a aquellos que guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. ¿Qué quiere decir eso? Pastor, quiere decir que yo debo cumplir los 10 mandamientos. Eso fue lo que le dijo el joven rico. Señor, yo he cumplido con toda la ley. Mentira, un mentiroso. Ni tú ni yo tampoco cumplimos los 10 mandamientos. Imposible de toda posibilidad. Y entonces, ¿cómo es eso, pastor? Porque dice los que cumplen el mandamiento. ¿Sabe lo que quiere decir Dios? Dice, todos aquellos que han creído en Cristo Jesús, como no podían cumplir los mandamientos por la ley, Dios Padre, ¿qué hizo? Envió a su Hijo Jesucristo totalmente perfecto y santo a morir en la cruz del Calvario para que a través de esa santidad fuera imputada a cada uno de sus hijos. Entonces ya Dios no me ve a mí ni te ve a ti. Ya Dios Padre ve a su Hijo Jesucristo en mí. Miren la diferencia. Entonces por eso nosotros cumplimos los mandamientos, no porque lo cumplimos nosotros. Es que hay uno que ya lo cumplió. Ya hay uno que lo cumplió. Amado hermano, eso se llama gracia. Y eso se llama un gran privilegio que tú y yo tenemos. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos de que nuestro Dios nos ama tanto, que mira, dio a su Hijo Jesucristo. La característica fundamental de la esperanza del creyente es la gracia que se les traerá. Es la absoluta seguridad de un acontecimiento futuro, refiriéndose a este como si ya hubiese ocurrido. Acuérdense que para Dios el tiempo no existe. Dios es eterno. Ahora, para nosotros existe un tiempo. Nosotros vemos, como dice lo que leímos en Primera de Pedro, el versículo 13, que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa palabra que se utiliza ahí es la palabra en griega, apocalupsei. ¿Le suena algo parecido? Apocalupsei. De ahí viene Apocalipsis. Quiere decir lo develado. Hace alusión a la segunda venida. Es la misma frase con que se inicia el libro de Apocalipsis, en el cual se desarrolla la culminación futura de la historia de la redención y se resume en Apocalipsis 1:7. Dice, he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. Y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. El apóstol Pedro no manda a los creyentes, y miren qué interesante, amados hermanos, cuando estudiaba esto yo decía increíble, cómo al día de hoy se centra mucho la venida de Cristo en los acontecimientos que van a suceder. O sea, y miren, ya hay una guerra en tal sitio, y miren, ya está pasando alguien, y miren, se levantó el anticristo. No, Primera de Pedro no cifra la visión en las cosas que van a acontecer. Miren lo que nosotros vemos. No manda al creyente a fijar su atención a los asombrosos fenómenos de la segunda venida. Tampoco hace referencia a las promesas de la recompensa que recibirán. Más bien, oigan dónde se centra el apóstol. Se centra en que vean todas las cosas desde el punto de vista que no tienen mérito alguno. En otras palabras, él centra la atención a que nosotros entendamos que no tenemos méritos para ver a nuestro Señor y Salvador, y aún así Él nos da la oportunidad. Eso es lo que vemos. Y aún así serán cumplidas cada una de sus promesas por la gracia que se os traerá. En otras palabras, la salvación como es por gracia. ¿Y cómo es la venida de Cristo? hasta el final por gracia también. Eso es lo que no quiere decir. Su punto es que así como la salvación inicial fue enteramente por gracia, también lo será su culminación en la glorificación y vida eterna que disfrutaremos en el cielo. Todo lo que los elegidos reciben de Dios siempre, siempre deriva de las misericordias y del propósito divino, no de la valía o mérito que tú y yo tengamos. En otras palabras, desde el principio hasta el final, el asunto no es porque yo, no, es por Él, es por su gracia, es por su misericordia. Esa es la belleza del Evangelio. Miren lo que dice 1 Corintios 4:7. 1 Corintios 7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En otra palabra, deja de darte tanta escoba a ti mismo. Tú no has recibido nada que no sea por la gracia de Dios. Al principio de este versículo 13, de primera de Pedro, Pedro utiliza dos frases que describen cómo el creyente debe fijar su esperanza. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Literalmente rodear se refiere a apretar un cinturón, amarrar una cuerda, asegurar algo en preparación para cierta acción. Es la misma actitud que se le ordena al pueblo judío al celebrar la Pascua en Éxodo 12:11. Dice, y lo comeréis ceñidos así, vuestros lomos, vuestro calzado y vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. En otras palabras, coman la Pascua porque van a salir ya del pueblo de la esclavitud de Egipto. Primera de Reyes, y perdónenme que no le dé el tiempo para buscarlo porque quiero completar y el reloj me está acusando. Pero como esto queda grabado, los versículos también están ahí. Primera de Reyes 18:46. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, y miren lo que dice, el cual ciñó sus lomos, o sea, él apretó la túnica que tenía, y dice, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. En otras palabras, si hubiera corrido con la túnica, se cae. Eso es lo que nos dice. Entonces, él amarraban, subían la túnica, se la amarraban y salían corriendo. Y dice que tú y yo debemos hacer lo mismo. Ahora usted dirá, pastor, pero yo no tengo, soy varón y no tengo falda. Apriétate la correa. Y si tú eres mujer, apriétate también el cinturón. Pero vemos que el cinturón de la parte espiritual. Jeremías 1:17. Tú pues ciñe los lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos para que yo no te haga quebrantar delante de ellos. Nosotros vemos en Lucas 15:20 la parábola del hijo pródigo, lo que contamos ahorita, cómo el hijo se fue y cuando el padre lo vio de lejos, porque el padre estaba siempre esperando a su hijo. La pregunta es, ¿qué tiempo pasó ese hijo en el mundo? No se sabe, la Biblia no dice, pero fue un largo tiempo. Le dio tiempo para gastar todo el dinero, para hacer de todo, para trabajar, pero el padre siempre estaba mirando a que viniera el hijo. Eso quiere decir que hay creyentes que se han descarriado y son verdaderos creyentes. ¿Y sabe lo que Dios está haciendo? Con los brazos abiertos esperando. Porque son sus hijos y nunca dejarán de ser sus hijos. Aunque se revuelquen en el lodo del mundo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. El padre estaba esperando y lo vio de lejos. ¿Y qué hizo? Se ciñó sus lomos. Salió corriendo a abrazar a su hijo y dice la Biblia que lo besó. Lo besó, hijo mío, ¿cuánto tiempo te he esperado? Si una persona quería moverse con mayor rapidez y facilidad, solía levantarse los bordes de la túnica y engancharlos en el cinturón. Metafóricamente, Pedro lo que está diciendo es que nosotros debemos hacer esto con nuestro entendimiento. Pedro lo que está queriendo decir es amárrate el entendimiento. Predique el Evangelio, haz las cosas que tienes que hacer. Manda a los creyentes a tirar o a estirar todos los cabos sueltos de su vida. O sea, disciplinar los pensamientos, es lo que Pablo está diciendo. Romanos 12:12. Dice Romanos 12:12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos manda a vivir por principios bíblicos. Nos manda a vivir por principios bíblicos. no de manera circunstancial. El creyente, amado hermano, lo hemos dicho muchas veces, debe vivir por principio, no por circunstancia. Ah, que no me está viendo nadie, no hay nadie en la iglesia ahí, no está mi esposa, no está mi esposo, entonces yo hago lo que yo quiero. No, no, no. En todo momento tú debes vivir por principio si eres creyente. El apóstol ordena a priorizar, a tener un orden correcto de prioridades, desligarse de los estorbos pecaminosos del mundo, llevar una vida justa, una vida piadosa, con una visión de la futura gracia que acompaña el regreso de Cristo. El apóstol Pablo también, aparte de Pedro, usó la misma palabra y metáfora en Efesios 6:4. ¿Y qué nos dice Efesios 6:4? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Un creyente debe estar ceñido de la verdad siempre. Lo primero que hacía un soldado romano al dirigirse a la batalla era ponerse el cinturón y atarse la túnica a fin de que sus bordes no le obstaculizaran y poder ser efectivo en la batalla. Imagínense un soldado que no se haya amarrado la bota, el pantalón se lo pone sin la correa, va a tener problemas. Lamentablemente en la vida cristiana muchos no toman en cuenta las enseñanzas bíblicas y las desechan. En vez de estar firmes y ceñidos en su forma de estar listos para la batalla, ¿sabe cómo andan muchos creyentes? Con sus chaggy pants. ¿Saben lo que es el chaggy pants? Como andan muchos con el pantalón aquí abajo que se le ve todo el pantaloncillo. ¿Ustedes lo han visto? ¿Ustedes lo han visto? ¡Qué vergüenza! Bueno, hay muchos creyentes que andan con sus chaggy pants. Andan a la moda del mundo, pero no saben cuando les toque correr. Porque a eso yo sé que lo que apresan, esos son fáciles de atrapar, a menos que se quite el pantalón. Porque si no lo quita, lo van a atrapar porque se va a caer. Bueno, así que andan con zapatos más grandes, chaggy pants. Amado hermano, qué vergüenza que creyentes anden así. También se nos manda a ser sobrios, a no intoxicarnos, que es perder el control del pensamiento y la acción. Metafóricamente significa no perder la autoridad espiritual al absorber el sistema pecaminoso del mundo. En muchos existe un divorcio entre lo que dicen y lo que en realidad son. Finalmente, en vez de tener ceñido el entendimiento, más bien dejan ver sus ropas interiores como creyentes. Es una vergüenza. En algunos estados han prohibido, en algunos sitios han prohibido que esa gente anden porque andan con los pantaloncillos afuera. Y algunos creyentes andan que se le ven sus ropas interiores o se desnudan en las redes sociales y en la vida pecaminosa del mundo. Algunas preguntas finales. ¿A quién crees que engañas? En esta generación ya ni siquiera se quiere aparentar, sino que con el pecado se viste de chaggy pants, o se es nudista, o se viste con el chaggy pants enseñando la parte de atrás, o se anda de nudista pecaminosamente. Si es así y te estás burlando, crees que te estás burlando de Dios, algún día darás cuenta a Dios por tu falsedad. Si en cambio tú, amado hermano, te preparas cada día para la batalla y espera con ansias a Jesucristo, no te desanime, amado hermano, no te desanime por esa falsa corriente del mundo y por los falsos creyentes. En Cristo tú y yo tenemos esperanza y la tenemos garantizada, amado hermano. Quiera Dios traer reflexión a nuestros corazones en este día. Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, cuántas gracias te damos. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque a través del espejo de tu palabra vemos la realidad de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos ver la corriente del mundo, cómo trata de desviarnos constantemente hacia él. Pero qué bendición, Señor, que en tu palabra nosotros vemos y tenemos esperanza en Cristo Jesús. Sabemos que algún día, Señor, no estaremos luchando con el pecado. Sabemos que algún día, en vez de estar en este mundo, estaremos en tu presencia. Y todo esto por la esperanza que tenemos en ti. Señor, cuídanos y bendícenos en esta semana que inicia. Permítenos digerir tu palabra en todo tiempo, en todo momento. Bendice cada familia representada aquí y aquellos que nos están viendo desde sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén.